Segunda Reyes 12, 1 dice así: y en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Siria y Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joaquín. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora, les voy a compartir un poco la historia de ese tiempo. Acuérdense cuando Rehoboam tomó el trono de Israel, subió mucho los impuestos en contra del consejo de los ancianos de su padre Salomón, y escuchó los consejos de sus amigos, los jóvenes, y decidió subir mucho los impuestos, y se rebeló los 10 tribus y se fueron a Rehoboam y los 2 tribus de Judá y Benjamín al sur, con el capital de Jerusalén, y los otros 10 tribus se quedaron al norte en el capital de Samaria. Y sabemos que en esos años había 2 naciones, más bien Israel en el norte y Judá en el sur. Ahora, de los 20 reyes que había en el norte, más bien era 19 en el norte y 20 en el sur, de los 19 reyes que estaban en el norte, ni uno de ellos seguían a Dios. Todos eran rebeldes. Entonces, en Segundo Reyes 12, 2, vemos que Joás, un rey en el sur, en Judá, fue un buen rey, que andaba recto en los ojos de Jehová. Entonces, en el norte, en Israel, los 10 tribus, había 19 reyes y ni uno de ellos era bueno. En el sur, en Judá, había 20 reyes, 8 de ellos eran buenos y 12 malos. Pero lo que sucede en ese tiempo, el reinado de Asiria vino en contra de Israel y los 10 tribus en el norte. Y su plan de conquista era de agarrar a la gente y meterles y esparcirles dentro de su reino. Entonces ahí los de Asiria agarraron los 10 tribus y los pusieron en diferentes partes, provincias en Asiria. Y todos perdieron sus costumbres y perdieron su unidad como judíos. ¿Por qué es importante eso? La Biblia habla acerca de ellos como los 10 tribus perdidos de Israel. Sin embargo, era importante la intervención aquí en esos capítulos de Reyes de Dios para proteger a los 2 tribus del sur, Judá, porque más tarde, aunque Dios frenó la entrada de los de Asiria y Dios les guardó la tierra y los dejó ahí puestos, más tarde los de Babilonia iban a conquistar a Judá y Jerusalén. Pero la diferencia es cuando Babilonia los llevó los presos, que se quedaban juntos en Babilonia, donde siguieron con sus tradiciones, donde siguieron con su idioma, donde siguieron con todo lo de su adoración a Dios. Y estaban ahí 70 años y después regresaron con Nehemías y otros, Zorobabel, regresaron a la tierra prometida, donde reconstruyeron el templo y pudieron esperar al Mesías. Pero ellos pudieron sobrevivir porque seguían con su mismo idioma. Pero los 10 tribus del norte fueron dispersados y no sabemos más de ellos. Igual cuando Tito, el emperador romano, que vino a destruir a Jerusalén en el año 70, cuando él atacó a Jerusalén y destruyó la ciudad, los diferentes judíos que estaban ahí fueron, pero mantuvieron su idioma y mantuvieron su cultura y mantuvieron su religión y su creencia en Dios, donde quiera que fuesen. Y sabemos muchos de ellos emigraron a Europa, donde siguieron muchos más tarde iban a emigrar a Sudamérica, para que cuando Hitler comenzó a matar a los judíos, mató a 6 millones de ellos, muchos de los judíos en Polonia, en Alemania y en Europa Central murieron. Sin embargo, las Naciones Unidas, después de acabar la guerra, estableció otra vez Israel en su tierra. Nada más que las naciones que donde estaban los judíos, ellos regresaron y vinieron de Sudamérica. Si vas a Israel hoy día, vas a ver mucha gente que habla español en Israel. Vienen de Sudamérica. Vienen de Rusia muchos judíos hoy día. Pero lo importante es que ellos siguieron con su cultura y con su idioma. Y creo también es importante nosotros como mexicanos que sigamos con nuestra cultura y nuestro idioma donde quiera que vayamos, porque es algo precioso que Dios hizo. Y no perder las cosas buenas. Y los judíos han podido proteger y defender su cultura a través de 3,000 años. Y ahí siguen hoy día alabando a Dios, aunque ya no tienen la palabra de Dios como tuvieron antes y son más seculares. Sabemos que en un futuro Dios va a derramar otra vez su Espíritu Santo sobre ellos. Pero todos siguen queriendo destruir a los judíos. Y si ven las noticias, van a ver toda la situación en Gaza y todo. Aunque les dejó toda la franja de Gaza, pues andan secuestrando el terrorismo, ya saben cómo está la cosa. Y siguen pleitos. Porque ellos nunca van a descansar hasta que, como dice el presidente de Irán, no descansaremos hasta que borramos a Israel de sobre la faz de la tierra. Por eso estamos a punto de una guerra mundial. Por ese odio hacia los judíos. Pero no es algo nuevo. Aquí en los capítulos de hoy vamos a ver las naciones viniendo en contra de los judíos. Pero hay cosas buenas que Dios hace en ese tiempo. Una de ellas es Joás. Uno que ama al Señor. Y él tenía un sacerdote Joaida que amaba a Dios y que le daba buenos consejos. Los que están en eminencia, los que están en liderazgo en la política o en el gobierno, deben tener asesores espirituales, no religiosos, sino espirituales, que digan a los funcionarios de no cometer pecado, de no oprimir a los pobres, de no hacer cosas malas, sino de dejar a los cristianos predicar a Cristo abiertamente. Porque los que están trabajando más para ser un mejor México, son los cristianos. Como vimos ayer, todos los que recibieron atención médica sin costo, todos ustedes que han amado a la gente, que han estado preparando alimentos para la gente, los que están atendiendo a las mujeres maltratadas en las casas, hogares para las mujeres, los niños que no tienen familia y están ustedes ayudándoles en la casa-hogar. Y en las clínicas y en los hospitales, donde hermanos evangélicos cristianos están sirviendo a los que más necesidad tienen. Porque otros hablan de ayudar a los que menos tienen. Pero ¿quién lo está haciendo? Los cristianos. Por lo cual debemos orar por los funcionarios, debemos orar por México, y debemos saber que únicamente Cristo puede bendecir a la nación. Únicamente cuando hay santidad y honestidad y justicia será engrandecido la nación. Por lo cual oramos. ¿Pero qué pasó con Joás? Tomó los consejos y los puso por obra. Versículo 7. Mas el sumo sacerdote Joaida tomó un arca. ¿Por qué tomó un arca? Porque había necesidades en el templo. Había grietas. Había la obra estaba descuidada. Tenían que a meterse en la construcción. Nosotros sabemos porque ahí en el patio hay muchas grietas que todavía falta de rellenar. Pues aquí tenemos nuestras grietas. Mas el sumo sacerdote Joaida tomó un arca y hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar y la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Entonces, en ese tiempo hicieron una cajita de madera con una apertura, un agujero arriba para que la gente pudieran depositar sus ofrendas para la reparación del templo. Ahora, eso seguía siendo la práctica en los días de Cristo. Porque cuando Cristo estaba en el templo, ¿te acuerdas? La viuda pobre que vino y con sus dos monedas que echó más dinero en los ojos de Dios que todos los ricos que echaban lo que les sobraba. Pero ella dio todo el dinero que tenía. Y Cristo dijo, eso es bueno, porque ella lo hizo para Dios, lo hizo por fe. Porque es fácil que alguien que les dé lo que sobra dé dinero al Señor, pero aquel que realmente tenga necesidad y dé todo el dinero al Señor, ese es un acto de fe. Y Jesús reconoció eso. Sin embargo, cuando Cristo hablaba de las ofrendas y diezmos, Él dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Porque si recibes tu recompensa en público, ya no tendrás recompensa de tu Padre que ve en secreto. Por lo cual nosotros tenemos una bolsa de ofrendas. Como parte de la alabanza y adoración, damos de nuestras finanzas al Señor. Y hay gente que dice, pues yo me da mucho pendiente meter varios miles de pesos ahí en la bolsa, porque quién sabe si van a llegar. Aquí dice que utilizaron el escriba y el sacerdote para contar dinero, para estar seguro que ese dinero entraba bien en la construcción. Y nosotros tenemos gentes que revisan las ofrendas, que usan mucho cuidado. Yo sé que hay congregaciones que dicen, pues, los que van al diezmo, levanta la mano y van a darle un sobre para el diezmo. Pero no hacemos eso, porque el momento que tú levantas tu mano para tomar un sobre, todo el mundo va a ver los que están dando su diezmo. Y queremos hacerlo en secreto, para que nuestra recompensa sea de parte de Dios. Por eso lo hacemos secretamente en la bolsa, para que todo el dinero, sea mucho o sea poco, sea para la obra y la gloria de Dios. Por eso no tenemos una cajita. Antes tenían una cajita y la robaron. otra razón, tenemos la bolsita. La robaron con todo y caja. Ven. Entonces, pues cada lugar tiene su forma de llevar las ofrendas. No hay una forma. Yo sé que hay hermanos que toman, hacen un arca, es bíblico, depositan las ofrendas en esa arca. Pero nuestra experiencia ha sido mejor una bolsa. Bueno, vamos a ver aquí en Corintios, 2 Corintios 9, que habla un poco del dar, para que tengamos las instrucciones. Dios quiere bendecir tu vida. Él quiere prosperar tus finanzas, pero siempre es importante saber que Dios tiene su forma de bendecirte. Aquí en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 5 dice, por tanto, 2 Corintios 9:5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero su generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. En otras palabras, debemos ser generosos, no que haya exigencia, no hay que nada de eso. Versículo 6, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, te toca a ti. Si quieres cosechar generosamente, pues sembrar generosamente. Si quieres cosechar escasamente, vas a sembrar escasamente. Pero Dios quiere bendecirte. Versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Mucha gente dice, pues, yo meto la mano en la bolsa y a ver qué sale. No es la forma de dar la ofrenda al Señor. Nosotros debemos proponer en nuestro corazón. Eso quiere decir orar, pensar cuánto vamos a dar. Si damos un cheque, pues pensamos y oramos qué cantidad va a ser. O si tenemos que prepararnos para la ofrenda, para el diezmo, tenemos que contemplar cuánto vamos a dar al Señor. Es algo muy importante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Hay gente que dan con tristeza, dicen, ¡ay, me duele mucho! Y hacen caras. ¡Ay, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pero Dios no quiere que demos con tristeza. Él nos va a bendecir, Él va a multiplicar. Y dice, no por necesidad. Mira, Dios no está exigiendo que tú le des dinero. Él te dice, la bendición es dar de un corazón de gratitud, no de exigencia, de necesidad. Si tú sientes necesidad, ay, tengo que, si no me dan caras, no sé. Tú dé al Señor lo que quieres. Si no quieres dar, no des nada. Pero no quiere, Dios no quiere la hipocresía. También veo que los hermanos ahí van a la bolsa y van ahí con la mano. Ahí se metiera algo ahí, pues no meten. A lo mejor quieren pescar algo, no sé, pero. Pero mira, no tienes que dar nada. Si no tienes en tu corazón dar, pues no. Dios no quiere que des de necesidad. ¿Por qué? Porque dice: porque Dios ama al dador alegre. Y esa palabra alegre quiere decir en griego histérica. ¿Sabes que una persona que tiene una risa histérica? Entonces cuando das tu ofrenda puedes darle, ¡ay, viene! Eso es el dador alegre. Y lo que Dios quiere. Versículo 9 y 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera, su provisión, y aumentará los frutos de tu justicia. Entonces, Joás era un rey que honraba a Dios, que buscaba primeramente el reino de Dios y que se puso a reconstruir el templo de Dios. Y nosotros, gracias al Señor, Dios ha provisto un local aquí donde no tenemos que pagar renta, una casa propia, y que pudimos trabajarle para que sea bonito, para que todos puedan disfrutar. No queremos desperdiciar dinero. Por eso, la piedra que ven ahí es igual el costo de poner cemento, así normal, feo, así. ¿Por qué? Porque subimos ahí el cerro, ahí en el Tigre, y ahí bajamos la piedra. Y así Dios lo hace bonito para que todos podamos disfrutar el tiempo que pasamos aquí en familia. Ahora, quiero ver otro rey también, un buen rey, Ezequías, en capítulo 18. En el sur, como dije, había 8 reyes buenos, los demás eran malos. Vemos que Joás, que era buen rey, no quitó los lugares altos. Seguían quemando incienso. Seguía la tradición de idolatría en parte. Dice en capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Otra vez, es un punto de referencia. Como vimos en el reinado de Joás, Jehú era rey en Israel, en el norte. Ahora, en el tiempo de Ezequías, Oseas es el rey ahí en el norte, en Israel. Es un poco confuso porque normalmente piensa Israel de toda nación, pero en ese tiempo era dividido, 2 naciones, Judá e Israel. Judá en el sur, Israel en el norte. Israel en el norte, esparcidos entre los de Asiria, ahora sigue nomás Judá en el sur. Y el rey se llama Ezequías. Era el tiempo de ustedes que les gustan la profecía, el tiempo del profeta Isaías. Y puedes leer mucho de ese tiempo en el libro de Isaías. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue de Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que hacía David, hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nebustán. Ahora, Nebustán quiere decir cosa de bronce. Y es interesante la gente cómo tiene muy poca fe en Dios. Tiene poca fe en un Dios invisible. Ay, pero ¿cómo tienen fe en las imágenes? Y ahora, Dios había dicho que cuando estaban en la tierra de Moab y les picaron las serpientes, el pueblo de Israel, cuando estaban errantes por el desierto, cuando estaban en fornicación y adulterio, inmoralidad sexual, y el resultado era el juicio de Dios y vinieron esas serpientes y 23,000 gentes murieron en un solo día de piquete de serpiente. Entonces, mientras que la gente moría, Moisés clamaba a Dios diciendo, Señor, todos vamos a morir si algo no sucede. Y Dios dijo, mire, que levanta una serpiente en el desierto de bronce y hay que mirar a la serpiente, será salvo, será curado del piquete. Ahora, nosotros sabemos que un símbolo de la medicina es una cruz con una serpiente. Y ese es un símbolo de la salud que sintieron la gente cuando vieron la cruz. Pero tiene su simbolismo. Porque Cristo mismo hizo referencia de eso. Porque no comprendía el nuevo nacimiento. No entendía la salvación por fe. Entonces al hombre Nicodemo, al hombre religioso, a Jesucristo le dijo, no sabes tú, sino maestro de Israel, esas cosas. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado, dijo el hombre, para que todo el que cree será salvo. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la ilustración es que cualquiera que mirara a Jesucristo levantado fuese salvo. Ahora, ¿por qué fue levantada una serpiente? Porque ahí en la cruz, la serpiente, Satanás, fue una vez y para siempre no destruido al punto que ya no nos da lata y todo, pero en su autoridad en el cristiano, ya no tenía los dientes de los colmillos, ya le quitaron los dientes, le quitó las garras. Ya no tiene poder para dañarte. Y hay muchos cristianos que tienen miedo de los demonios. ¡Ay, un demonio! ¡Ay, ay, ay! Yo no tengo ningún miedo de ningún demonio. Porque Cristo en la cruz, ahí la serpiente, Él lo mató. Pagó el precio en la cruz. Dice la Biblia, destruyó las obras de Satanás en la cruz. Por lo cual tenemos una fe completa, que nuestra vida está en la mano de Dios. Y nadie nos puede arrebatar la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque todo potestad y principado ha sido vencido en la cruz. Dice la Biblia también, dice, Cristo despojando todos los principados y potestades públicamente en la cruz. Tenemos la victoria. Y tenemos que saber que Satanás fue juzgado y destruido en la cruz. Y tenemos por fe vivir en victoria, sabiendo que Él no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Ahora, lo que pasó, ese simbolismo que Cristo fue levantado y que la serpiente fuese destruido, lo que hicieron los israelitas es que agarraron esa misma imagen de bronce y empezaron a adorarlo, como los becerros de oro que hicieron también ahí, adorando ese pedazo de fierro. Y así la gente se olvida del Dios vivo y verdadero y agarra un pedazo de barro, de bronce, lo que sea, lo que puede tocar y ver. Y ahí es lo que me gusta. Y no me quites mi pedazo de barro ahí porque eso me gusta. Hay un solo Dios que dice en su escritura, en los 10 mandamientos, no harás ninguna imagen, ninguna semejanza de cosas del cielo ni la tierra. Porque uno es vuestro Dios. Pero el líder tumbaba, destruía hasta esta imagen de la serpiente. Fue bueno acordarse que Satanás había sido destruido, pero no hacer una imagen. Es bueno adorar a Cristo, pero tener una imagen de Cristo, pues nosotros sabemos que Él no habita en estatuas. Y dice aquí que quemaba. Dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban en incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, o cosa de bronce. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y después de antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió para Moisés. Y Jehová estaba con él. Versículo 7, subráyelo. Y Jehová estaba con él. Y donde quiera que salía, prosperaba. Entonces es muy importante que Dios te quiere bendecir a través de toda la Biblia. La Biblia dice, Cristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios dice que está con nosotros. Y a donde quiere que vayamos, si caminamos con Cristo, vamos a ser prosperados. Pero fue un tiempo muy difícil. Dice, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Él dijo, yo no, aunque me presionen, aunque hay ese ejército que nos quieren acabar. Nos vino Isaías el profeta y hablaron. Y mandaron palabra al rey de Asiria. Ahora en capítulo 19, versículo 8. Y regresando el Rabasés, halló el rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque yo que había ido a Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etíope, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió a embajadores a Ezequías, el mismo rey Ezequías, diciendo, así dirás a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y he aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? Entonces aquí viene el rey de Asiria diciendo al rey Ezequías que había hecho lo correcto delante de Dios. ¿Tú crees que vas a escaparme a mí? Yo he acabado con todas las naciones. ¿Quién es tu Dios? Dice versículo 14, muy importante. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores. Se habían comunicado con cartas. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. En otras palabras, es enemigos espirituales. Es el rey de Asiria que escribió esas cartas diciendo que ellos los iban a destruir. Ezequías tomó las cartas. Fue a la casa de Dios. Y extendió las cartas y las puso delante de Dios. Es lo que nosotros debemos hacer con nuestras cargas. Que vienen persiguiéndonos. Hay una dificultad no esperada. Hay una persona que nos está criticando. Una persona que nos está haciendo la vida difícil. Pongamos todas nuestras peticiones delante del Señor. Y si lo quieres hacer escrito, lo puedes hacer. Escribes tus peticiones y ponlas delante del Señor, así como hizo Ezequías. Y en hacer esto, lo que estás diciendo, Señor, ahí está todo. Ya no me meto la mano, ya te lo puse delante. Tú resuelve la situación porque yo no lo puedo hacer. No tengo la capacidad ni los recursos para resolver. Y mira cómo Dios respondió en capítulo 20, algo precioso. Cuando vemos la respuesta del Señor, vemos la intervención de Dios. Cuando Dios destruyó los enemigos de Ezequías. En capítulo 19, versículo 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 cuando se levantaron por la mañana. Y aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces así Dios envió a sus ángeles a matar a 185,000 de asirios que iban a matar a los de Jerusalén. Dios defendió a su pueblo, aunque era imposible. No tienen ni carros, ni caballos, ni ejércitos para defenderse. No tienen los recursos para defenderse contra los de Siria. Dios los defendió. Ezequías puso las cartas delante del Señor y Dios respondió. Nosotros también necesitamos poner nuestras cartas delante del Señor para que Dios traiga la victoria como Él lo quiere hacer. Con mucha bendición, gozo y alegría en la victoria.